Así pues, de pie vamos a buscar nuestras Biblias, Efesios 5. Libro de Efesios, el capítulo 5. Vamos a leer de esta porción de la palabra de Dios, comenzando en el versículo 15. Efesios, el capítulo 5 y el versículo 15. El apóstol Pablo nos exhorta: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de la cual sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su Salvador. Así que, como la iglesia esté sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Hace mucho tiempo, los jóvenes fuimos a visitar el área de Carolina del Sur. Estuvimos visitando varios lugares y llegamos a Atlanta. Y fue una experiencia inolvidable, por supuesto. Una de las cosas que me impresionó mucho fue que, viajando ahí por Atlanta y buscando unos lugares, me acuerdo fue en esos días que a nuestra hermana Alberta se le ocurrió que quería pollo asado, ¿verdad? A la medianoche andábamos buscando por toda Atlanta un pollo asado a la medianoche. En una de esas calles noté una iglesia, y el letrero de la iglesia fue lo que me llamó mucho la atención, porque la iglesia se llamaba la Iglesia Perfecta, The Perfect Church. Muy interesante. Para mí, yo creo que no hay una iglesia perfecta en el mundo. En todas las iglesias hay cristianos falsos, cristianos débiles, inmaduros. En todas las iglesias hay cristianos con pecado. Por nuestras debilidades, por los ataques del diablo, por las divisiones, no hay ni una sola iglesia perfecta en el mundo. Es hasta que estemos en el cielo que todos los cristianos vamos a ser perfectos. Y eso es entonces que tendremos la iglesia perfecta. Ahora, pero eso no significa que como iglesia no podamos tratar de mejorar, que como iglesia no tratamos de perfeccionarnos. Por supuesto que sí. Como congregación podemos y debemos esforzarnos para ser la mejor iglesia del mundo. Ahora, ¿qué significa eso de ser la mejor iglesia del mundo? ¿Cuál es la mejor iglesia del mundo? ¿La que tiene más miembros? ¿La que tiene más asistentes? ¿La que reciba más ofrendas y más diezmos? ¿Es la mejor iglesia del mundo? ¿Cuál es la mejor iglesia del mundo? ¿La que tiene el edificio más grande y más lujoso? ¿La que tiene, por así decirlo, miembros eruditos que saben muchos pasajes y mucha teología? ¿La que tiene muchas actividades? ¿Qué? Y he estado en iglesias, en los anuncios. El domingo hay actividades, el lunes hay actividades, el martes hay actividades, el miércoles hay actividades, el jueves hay actividades, el viernes hay actividades, y el sábado hay actividades, y no tan solamente en la tarde, también en la mañana, para todos. Esa es la mejor iglesia, la que tiene muchas actividades. La semana pasada comentamos que como iglesia queremos ser la mejor iglesia del mundo para la gloria de Dios. Esta mañana vamos a ver 7 actividades en las cuales tenemos que sobresalir para ser la mejor iglesia del mundo. 7 actividades en las cuales tenemos que sobresalir para ser la mejor iglesia del mundo. Hay otras cosas, hay otras actividades, otras virtudes de la iglesia, pero brevemente vamos a notar las principales. Oye, en primera, para ser la mejor iglesia del mundo, tenemos que sobresalir en la adoración de Dios. Para ser la mejor iglesia de todo el mundo, tenemos que sobresalir en la adoración de Dios. Ahora, menciono este punto en primer lugar porque el propósito de nuestra existencia y la existencia de la iglesia es el de glorificar a Dios, de adorarle a Él. Esto es básico, lo que acabamos de estudiar, no lo voy a comprobar en esta mañana. A los que apunten, escriban Romanos 11:36, 1 Corintios 10:31, Apocalipsis 4:11. Acabamos de ver esto. Pero, ¿qué es sobresalir en la adoración de Dios? Es obvio que como iglesia venimos a adorar al Señor, es por eso venimos a la iglesia, para alabar y glorificar al Señor, es el propósito principal. Pero, ¿qué significa sobresalir en la adoración de Dios? ¿Significa que vamos a cantar más fuerte? ¿Que vamos a tener más instrumentos? ¿Un director de alabanza profesional? ¿Qué significa de sobresalir en la adoración de Dios? Bueno, este es el tema que vamos a enfatizar este año en la iglesia y vamos a ver algo de esto en nuestros estudios en el futuro. Esta mañana nada más tres comentarios. Primero, sobresalir en la adoración se trata de sobresalir adorando bajo el estándar bíblico. Se trata de alabar, de glorificar, de adorar al Señor bajo el estándar bíblico. Desafortunadamente hay muchas iglesias donde se adora al Señor según ellos, pero lo hacen de acuerdo a enseñanzas de mercadotecnia del mundo. ¿Para qué? Para tener más gente. No lo hacen bajo las enseñanzas de la Biblia. No adoran al Señor, como dice el salmista, en la hermosura de la santidad, como nos enseñó nuestro Señor Jesucristo en Juan 4, en espíritu y en verdad. ¿Y qué está pasando? Iglesias que usan muchas veces tradiciones y muchas veces invenciones humanas para entretener a la congregación, en vez de adorar al Señor en la hermosura de la santidad. En vez de predicación, hay dramas, presentaciones de multimedia. En vez de himnos y cánticos espirituales, hay danzas, magia, cantantes que parecen artistas mundanos, con las luces y los movimientos y los aplausos del mundo. Eso no es la adoración en santidad. Hermanos, esto es muy peligroso, muy pero muy peligroso. Pregúntenle a Nadab y Abiú. ¿Quién fue Nadab y Abiú? Si no conocen la historia, lean Levítico capítulo 10. Un simple y sencillo hecho de presentar algo que Dios no había mandado y fueron fulminados. Tenemos que adorar al Señor como Él nos manda en su palabra. Ni quitarle, ni ponerle. Deuteronomio capítulo 4. Muy bien, segundo lugar. Sobresalir en la adoración también se trata de sobresalir en todos los elementos de la adoración. La adoración a Dios no se trata nada más de cantar, incluye mucho más. La adoración también incluye la oración, la ofrenda, la participación de la Santa Cena, la atención a la predicación de la Palabra de Dios. Hay iglesias que el 85% de su tiempo es alabanzas. No sé, encontrar la alabanza, por supuesto, es parte de la adoración al Señor. Pero el 85% es alabanzas, 10% para recoger ofrenda, y el 5%, unos 5 minutos, para el sermón. No. Por así decirlo, hermanos, la adoración a Dios debe de ser balanceada. Hay que enfatizar lo que la Biblia enfatiza sin menospreciar ni un solo elemento de la adoración del Señor. En tercer lugar, sobresalir en la adoración se trata de adorar al Señor de la manera más digna. Se trata de adorar al Señor de la manera más digna. Tenemos que adorar al Señor, aprendimos la semana pasada, con gozo y con gloria. El salmista nos dice, el Salmo 66, versículo 1 y versículo 2. Aclamad a Dios con alegría toda la tierra, cantad la gloria de su nombre, poned gloria en su alabanza. El Salmo 33, el versículo 1 también y el versículo 2 nos exhortan. Alegraos, oh justos en Jehová, en los íntegros es hermosa la alabanza. Aclamad a Jehová con arpa, cantadle con salterio y decacordio, cantadle cántico nuevo, hacedlo bien. Hacerlo bien, tañendo con júbilo. Ya que estamos adorando a un Dios santo, santísimo, ya que estamos adorando a un Dios que es un fuego consumidor, tenemos que hacerlo también con temor y reverencia. Sí, con gozo. esa satisfacción y deleite interno en Dios, pero también con temor y reverencia. Y aquí podemos incluir mucho. Podemos incluir nuestra preparación para venir a adorar al Señor. Yo creo que eso lo debemos de hacer desde el sábado. ¿Tiene gasolina el carro? ¿Tiene gasolina el carro el sábado? Porque si no tiene el domingo, Betsy, no tiene gasolina, ¿qué? Hay blanquillos para hacer el desayuno del esposo. Si tu esposo no desayuna el domingo y se pone de mal humor, y viene, ¿por qué no compraste? No, ya sabes que no debemos de comprar cosas en domingo. Y ahí los niños, y la... Tenemos que estar preparados. ¿Eso incluye esto? Sin duda alguna, podemos aquí incluir la manera en que nos vestimos para venir a adorar al Señor. Aquí también podemos incluir la calidad de los cánticos que entonamos al Señor. Todo lo que cantamos tiene que ser digno de la santidad del Señor. Y creo que ese es el problema de muchos de los coros y de los cánticos modernos en las iglesias. Están usando el ritmo, el tono y aún las palabras de las canciones del mundo. Hace unos días estaba pensando en un problema ético musical. No sé qué piensan ustedes de esto. Vamos a suponer que nos encontramos en una isla remota a unos salvajes, a unos indígenas nativos. Por la gracia de Dios se convierten. Ellos quieren adorar. Luego el cristiano quiere adorar al Señor y quieren adorar al Señor. Sacan sus tambores y comienzan con su música y sus ritmos. ¿Los podemos parar? Eso suena como rock. ¿Los podemos parar? ¿O los dejamos que adoren al Señor con su música y sus tambores y sus ritmos? Yo creo que esta es una buena pregunta. Porque creo que no es posible nada más decir, no es que ese himno no suena como el himno número 184 que contamos, o la música clásica de los himnos clásicos. No podemos hacer eso. Ellos nunca han escuchado eso. Pero yo creo que tenemos que prohibírselos y pararlos, y aún cantar sin tambor lo que ustedes quieran, si con esa música, con esos ritmos y con esos tambores, ellos estaban danzando para el demonio. Ellos estaban danzando para comerse a otras personas. Ellos estaban danzando y cantando a la luna, al sol, a los animales, a las estrellas, a su religión. ¿Por qué? Porque tenemos que hacer una diferencia entre los demonios y nuestro gran Dios. Y en la música tenemos que hacer la diferencia. Tenemos que adorarle a Él como es digno, con temor y reverencia. Aquí tenemos la oportunidad también de incluir la puntualidad. Si vamos a adorar al Señor como Él es digno, tenemos que ser puntuales. Usted no llegaría tarde a una cita con el presidente. Yo me imagino que no, estaría temprano. No podemos llegar tarde a una cita con el Señor. Venimos a adorarle a Él. ¿Tenemos que apagar el celular? Aún la manera en que nos sentamos. Debemos de sentarnos como es digno del Señor, en la casa del Señor. A mí me gusta mucho que en esta iglesia no hablamos antes de los cultos. He entrado a iglesias que parece un gallinero. Antes del servicio y parece un gallinero. Y un gallinero donde ha entrado un perro o un lobo, ¿verdad? Como es la que... Y chismeando, y los niños corriendo, gente parándose y sentándose, saliendo y entrando. No, eso no se ve reverente, hermanos. Dios, nuestro Dios, es un gran Dios santísimo, un fuego consumidor, y Él está entre nosotros. Él está entre nosotros. Tenemos entonces que adorarle con toda dignidad, con toda reverencia. Él nos hizo, y no nosotros a nosotros mismos. Él entregó a su Hijo unigénito por nosotros, a morir en la cruz, en el Calvario, por nosotros. Tenemos que estar agradecidos, alabarle cuando menos por eso. Ciertamente, entonces, para ser la mejor iglesia del mundo, tenemos que sobresalir en la adoración de Dios. En segundo lugar, para ser la mejor iglesia del mundo, tenemos que sobresalir en la predicación del Evangelio de Cristo y Cristo crucificado. Vamos a leer 1 Corintios 1:30. 1 Corintios capítulo 1 y el versículo 30. Para ser la mejor iglesia del mundo, Tenemos que sobresalir en la predicación del Evangelio de Cristo y Cristo crucificado. 1 Corintios capítulo 1 y el versículo 30 dice así, hablando de Dios: mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Eso es lo que predicaba el apóstol Pablo. Ahora, en la mayoría de las buenas iglesias, estoy seguro, en las iglesias de Chihuahua, la mayoría de las buenas iglesias toman cuando menos unos 30 minutos para el tiempo de la predicación. Un amigo me estaba contando que en la India un buen sermón cuando menos tiene que durar una hora. Fíjense, una hora cuando menos. No importa tanto el tiempo, por supuesto. Puede haber un buen y gran sermón de 20 minutos. Y puede haber un mal sermón, un horrible y terrible sermón de 2 o 3 horas. Por supuesto, el tiempo no tiene nada que ver. Pero lo importante es, lo más importante en nuestra predicación, es que sea un mensaje que exalta a Dios. Un mensaje que proclama el Evangelio. Un mensaje que nos lleve a Cristo. Porque la necesidad primordial del hombre se trata de las buenas noticias de salvación que él puede encontrar en Cristo Jesús. Que es solamente a través de Cristo que Él solo se puede acercar a Dios. Tenemos que predicarle a Cristo. Si Cristo, el Evangelio, es la única manera de ir al cielo para ver a Dios y adorarle a Él, tenemos que predicar el Evangelio. Tenemos que predicar a Cristo y a Cristo crucificado. Sin el Evangelio no hay perdón. Sin el Evangelio no hay reconciliación. Sin el Evangelio no hay comunión con Dios. Tenemos que predicar el Evangelio. Básico, por supuesto. Y básico para una buena iglesia. Pero, para ser la mejor iglesia, tenemos que sobresalir en la predicación del Evangelio. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir esto, hermanos, que en cada mensaje, en cada sermón, en cada devocional, tenemos que llevar a los oyentes a la cruz de Cristo. Quiere decir que en cada mensaje quede muy claro que Cristo es el único que salva, que eso es lo más importante de la vida, que por su muerte y por su resurrección tenemos todo lo que necesitamos para acercarnos a Dios, que es por fe que somos salvos, que es por pura gracia que llegaremos al cielo, que si Dios nos va a recibir, si Dios nos va a aceptar, va a ser por los puros méritos de Cristo, nada de nosotros. Si predicamos el Antiguo Testamento, llevarlos a Cristo. Si predicamos el Nuevo Testamento, llevarlos a Cristo. Si estamos enseñando sobre problemas matrimoniales, llevarlos a Cristo. ¿Qué hizo el apóstol Pablo en Efesios 5:25? Maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. El apóstol está enseñando sobre la ofrenda. 2 Corintios 8, ¿qué hace? Es que, hermano, necesitamos mucho dinero para los judíos, tienen mucha hambre, necesitamos ahora sí construir el edificio y ya se nos acabó el dinero, ¿qué vamos a hacer? Los lleva a Cristo, no habla Él de eso, los lleva a Cristo, la gracia de Cristo. Cristo, siendo rico, se hizo pobre por nosotros, para que nosotros fuésemos enriquecidos en Él. Ese es el argumento y la fuerza de 2 Corintios 8, nos lleva a Cristo y Cristo crucificado. Entonces, si así lo hacía el apóstol y es el ejemplo del Nuevo Testamento, nosotros, si vamos a ser una buena iglesia o la mejor iglesia del mundo, tenemos que llevar y predicar la gente de Cristo. Eso fue y eso es lo que debemos de hacer para los cristianos y para los que no son cristianos. Necesitamos el Evangelio de Cristo Jesús. Ahora, si esta fuera una conferencia de pastores, me extendería más en este punto. Pero no es. Así que termino este punto con dos consejos prácticos para la iglesia. Primero, no nos cansemos de escuchar la predicación del Evangelio de Cristo. No nos cansemos de escuchar la palabra del Evangelio. Tenemos que predicar y escuchar de todo el consejo de Dios, por supuesto, pero bajo la sombra de la cruz. Tenemos que predicar, sí, de profecías, y tenemos que predicar, sí, de Génesis, y de Ezequiel también, y de Apocalipsis, pero todo llevarlo a la cruz de Cristo. No podemos enseñar psicología y psicoterapias del mundo, hermanos. Eso no nos sirve de nada. Tenemos que llevarlo al Evangelio, a la Palabra de Dios. Al pecador desorientado que anda buscando paz, tenemos que darle el Evangelio. Y también al cristiano, al mejor cristiano. Lo que necesitamos como cristianos es escuchar de Cristo. El poder de su resurrección, el poder de su crucifixión. El Evangelio es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Los incrédulos necesitan escuchar eso. Y los creyentes también. Hay muchos creyentes. Me desanimo mucho yo en cuanto a esto, porque veo y recibo cartas en el internet de hermanos que tienen problemas graves en sus familias, problemas graves en sus vidas, con sus conciencias, cuando lo que necesitan y la solución está en que conozcan el Evangelio. Que conozcan y se abracen fuertemente de Romanos capítulo 8 y versículo 1. Y no hay ninguna condenación a los que están en Cristo Jesús. Que resuelvan ese problema de remordimiento en su conciencia, de pecados que cometieron en su niñez, de pecados que cometieron en su juventud. Ya están borrados bajo la sangre, pero ahí están como cristianos perdiendo el gozo de la salvación porque no conocen el Evangelio. El Evangelio, hermanos, es para todos y necesitamos escucharlo. No nos cansemos del Evangelio. Es en el Evangelio escuchar del perdón total de Dios. Es escuchar otra vez ese dulce y maravilloso versículo de 1 Juan 1:9. Es escuchar de la adopción. Es escuchar de la justificación, lo que nos da poder para vivir la cristiandad. Entonces, no nos cansemos del Evangelio. Número 2. Cuando tengan que buscar un predicador nuevo para esta iglesia, busquen a un hermano que predica a Cristo. Busquen a un hermano que predica el Evangelio. Ahora, entre paréntesis, si ustedes aceptan a una hermana predicadora para ese puesto, el hermano Alfonso y el hermano Orozco y el hermano Paco se van a levantar de la tumba y los van a venir a ahorcar a todos, así que no van a... En serio, hermanos, no importa si escogen a un hermano humilde que no tenga mucho conocimiento, que no tenga mucha oratoria, que no tenga mucho carisma, pero si predica el Evangelio de Cristo, si predica la palabra de Dios, van a poder ser y lograr ser la mejor iglesia del mundo. En tercer y último lugar, para ser la mejor iglesia del mundo, tenemos que sobresalir en el cumplimiento de la gran comisión del discipulado. Para ser la mejor iglesia del mundo, tenemos que sobresalir en el cumplimiento de la gran comisión del discipulado. Ahora, pudiera decir que debemos de sobresalir en el evangelismo, pero usé este vocabulario para enfatizar las palabras de Mateo 28. Véanlo, por favor, ya sé que lo conocen, pero véanlo otra vez, por favor. Quiero que subrayen algo aquí. Mateo capítulo 28. Mateo capítulo 28. Nos dice nuestro Señor Jesucristo, después de resucitar, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Versículo 19, Mateo 28. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Lo voy a decir con cuidado, y mucho cuidado, especialmente porque tenemos hermanos predicadores que nos visitan. El Señor no nos llama a hacer decisiones. El Señor nos llama a ser discípulos. El Señor nos llama a ser discípulos. No tengo nada contra las decisiones. Para ser un discípulo, tenemos que hacer una decisión. Pero lo digo para enfatizar, hermanos, que no nos contentemos con las personas que hacen una decisión y ya. hay iglesias llenas de personas que han hecho una decisión, pero que no son discípulos. Personas que no siguen al Señor, no aman al Señor, no obedecen al Señor, no han sido ni bautizados. No debe de ser así. Si queremos ser una buena iglesia, tenemos que hacer discípulos. Pero si queremos ser la mejor iglesia del mundo, tenemos que sobresalir en esto. ¿Qué significa esto? Número uno, tenemos que estar preparados para ser discípulos a los demás. Tenemos que estar preparados para ser discípulos. 1 Pedro capítulo 3 y versículo 15, si quieren apuntar un texto en cuanto a esto. 1 Pedro capítulo 3 y el versículo 15. En este versículo, el apóstol nos exhorta, 1 Pedro 3:15, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Hace tiempo conocí a una hermana de otra iglesia. Y realmente me gustó su testimonio, le voy a decir la verdad, y me contó que estaba saliendo a testificar los fines de semana. Qué bueno, me gustó eso. Pero me dio mucha tristeza que al hacerle unas preguntas de lo más básico, no preguntas de teología, preguntas de lo más básico en cuanto al Evangelio, y las desconocía. No sabía. ¿Cómo podemos ser perdonados de nuestros pecados? Realmente no sabía cómo encontrar en la Biblia de los libros más básicos. Hermanos, queremos ser la mejor iglesia del mundo. Tenemos que salir preparados. Tenemos que conocer las verdades básicas del Evangelio y de las Escrituras. Tenemos que estar preparados a contestar la pregunta, ¿qué debo hacer para ser salvo? Si alguien te pregunta, un compañero en la escuela, un vecino, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Qué le vas a contestar? Tenemos que conocer la ley de Dios para guiarlos a Cristo. Tenemos que conocer el Evangelio para saber qué decir de Cristo, el Cristo de la Biblia. Elemental, básico. Para ser una buena iglesia, para ser la mejor iglesia del mundo, tenemos que estar preparados para ser discípulos. Número dos, tenemos que esforzarnos diligentemente a hacer muchos discípulos. Tenemos que esforzarnos diligentemente a hacer muchos discípulos. Un alma al año no es suficiente para ser la mejor iglesia del mundo. Ahora, hermanos, ya saben que yo predico el Evangelio, la salvación, por fe, por pura gracia. Ya saben ustedes que yo creo en la absoluta soberanía de Dios en la salvación. Pero si no oramos por obreros, pero si no sembramos en abundancia, no vamos a cosechar nada. Tenemos que orar al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Tenemos nosotros que estar dispuestos y ser preparados como obreros a salir. Ahora, ciertamente no queremos números por números, pero sí queremos números si cada número representa un alma para Dios. Número tres. Tenemos que cumplir con la gran comisión de enseñar diligentemente y asegurarnos que los nuevos discípulos cumplan todos los mandamientos de Dios. Ahí una vez más, en Mateo capítulo 28, nuestro Señor Jesucristo nos habla del bautismo y hay que bautizarlos sin duda alguna. Es lo primero, tenemos que enseñarles acerca del bautismo. Pero además nos dice, esto de ser discípulos se trata, véanlo con sus propios ojos, Mateo capítulo 28, el último capítulo, el último versículo de Mateo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Esos son los discípulos. Entonces, hermanos, y aquí es donde fallan muchas iglesias y no logran colocarse entre las mejores iglesias del mundo. ¿Por qué? Porque lo que pasa es que muchos están haciendo decisiones falsas. Y muchos dejan la iglesia por eso, dejan a Cristo por eso. Otros se quedan en las iglesias. pero están tan desnutridos, están tan débiles que no disfrutan la cristiandad, no disfrutan la adoración al Señor, no adoran al Señor con gozo, con alegría, no son cristianos del rojo vivo. O lo peor, y para mí eso es lo peor, tienen un testimonio pésimo. ¿Queremos ser una buena iglesia, la mejor del mundo? Tenemos que hacer discípulos. Tenemos que enseñarles todos los preceptos, todas las promesas de Dios, para que tengan una vida realmente al rojo vivo para Dios. Que sean discípulos de verdad. Comenzando con el mismo texto de Mateo 28:20. ¿Cuál es la promesa del Señor aquí? Y con eso termino. Esto hay que enseñarle al discípulo nuevo. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Como discípulos, como iglesia, podemos lograr ese propósito y esa meta para nosotros, porque Cristo está con nosotros. Dios mediante, esta tarde vamos a terminar este estudio, pero un último comentario. No sé por qué hay gente apática que a lo mejor es pereza, simplemente pereza, flojera. No le gusta sobresalir. Y ustedes conocen a estas personas, ¿verdad? Están en el mismo lugar, ustedes la han conocido y no sobresale, ahí está. Están contentos con el status quo. Si no saben qué es el status quo, le preguntan al hermano Orozco, él sabe muy bien qué es el status quo. Están contentos así como están, así viven y así. Hermanos, como cristianos, no podemos tener ese espíritu. Como cristianos debemos de tener siempre un deseo de mejorar, de progresar en la cristiandad. Como iglesia, no podemos quedarnos con el status quo. Así estamos, así está bien. No, por supuesto que no. Queremos mejorar, queremos progresar. De verdad, la iglesia bíblica Monte Oreb quiere ser la mejor iglesia del mundo. Amén, hermanos. Amén. Si la iglesia mejora, nosotros mejoramos. Si la iglesia mejora, nuestros hijos van a tener más oportunidades. Si la iglesia mejora, nuestros amigos, nuestros parientes, nuestros vecinos, los invitados van a entrar y decir y van a adorar al Señor declarando que verdaderamente Dios está entre nosotros. Y eso es muy importante, nuestro testimonio. Pero sobre todo, y aquí está la clave y el secreto de todo esto, tenemos que esforzarnos diligentemente por hacer la mejor iglesia del mundo para la gloria de Dios. Él merece, Él es digno de nuestra adoración. Él merece que nosotros seamos la mejor iglesia del mundo para su gloria. No somos muchos, no tenemos muchos recursos, pero con la ayuda de Dios lo podemos lograr. Esforcémonos, hermanos, en la Iglesia Bíblica Monterrey. Al final, escuchar de Dios, bien hecho, bien hecho. Ustedes le han dado la gloria a Dios. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por la iglesia que has formado aquí en Hermosillo. Te damos gracias por tu pueblo en Chihuahua. Saber que tenemos otros hermanos en otras partes del mundo que adoran al mismo Dios. Te pedimos como iglesia para este año que tú nos ayudes a adorarte como tú eres digno. Te pedimos, Señor, que a cada uno de nosotros nos des esa ansiedad, ese deseo de progresar en la cristiandad, de ser mejores para tu gloria. Como iglesia, Señor, te pedimos que nos ayudes a sobresalir, a cumplir la gran comisión. Te pedimos, Señor, como iglesia, que nos ayudes a cada uno de nosotros a realmente cumplir con la adoración que necesitamos tener. Que nos ayudes a prepararnos de corazón, a tener corazones dispuestos, a cantar con fuerza, a cantar con alegría, a cantar con gozo. Te damos gracias, Señor, por las personas que nos has dado, por nuestros hijos, por los misioneros. Te pedimos, Señor, que tú hagas la obra. Señor, a menos que tú hagas la obra, todo será en vano. Ayúdanos, Señor. Despídenos en tu paz y en tu amor. En Cristo Jesús. Amén.